Un cordial saludo para todos los oyentes que en este momento se encuentran conectados a esta hora, en esta frecuencia, en esta emisora y por supuesto en este programa que se llama Letras Vivas. John Jairo Jiménez los saluda y les da la mejor de las bienvenidas a este programa y les agradece por esa sintonía. Para el día de hoy hemos preparado un programa, como siempre, muy, muy especial y hoy con la particularidad de que terminaremos uno de los libros que estamos leyendo, ¿sí? Así como lo oyen, hoy terminamos nuestro libro de La Cabaña. Hoy tenemos la última parte, la última invitación que nos hace Mac para que lo acompañemos en el final de esta historia. Por supuesto, como siempre, también tendremos la continuación de ese libro que estamos leyendo, El Guardián Invisible de Dolores Redondo. Y sin más entonces, de una manera muy cordial los invito para que nos pongamos cómodos y también nos dispongamos a escuchar entonces esta lectura viva voz que hacemos aquí en Letras Vivas. Esto es lo que Mac nos preparó entonces para el día de hoy, el final de La Cabaña. Willy no se movió sin saber qué pensar o decir. Temía haber llevado al límite a su amigo por la forma en que divagaba sobre la cabaña y papá y Missy. Finalmente preguntó: ¿Quieres decir que estuvo ahí? Dios, digo. Ahora Mac reía y lloraba. Willy, estuvo ahí. Oh, estuvo ahí. Espera que te cuente. Nunca lo creerás, hombre. Tampoco sé si yo lo creo. Mac se detuvo, perdido un momento en sus recuerdos. Ah, sí, dijo por fin. Me pidió que te dijera algo. ¿Qué? ¿A mí? Mac vio la preocupación y la duda intercambiar lugares en el rostro de Willy. ¿Qué cosa? Se inclinó otra vez. Mac hizo una pausa, buscando las palabras indicadas. Dijo, dile a Willy que soy especialmente afecto a él. Mac se detuvo y vio la cara y quijada de su amigo apretarse y charcos de lágrimas llenar sus ojos. Le temblaban los labios y la barbilla, y Mac supo que su amigo hacía un gran esfuerzo por controlarse. «Debo irme», murmuró Willy ásperamente. «Tendrás que contarme todo después». Dicho esto, simplemente se dio vuelta y salió del cuarto, dejando a Mac sumido en preguntas y recuerdos. Cuando Dan regresó, halló a Mac erguido en la cama y sonriendo de oreja a oreja. Él no sabía por dónde comenzar, así que la dejó hablar primero. Ella le proporcionó algunos detalles que seguían confundiéndolo, encantado de poder retener información al fin. Había estado a punto de perder la vida a causa de un conductor ebrio y lo habían sometido a cirugía de emergencia en razón de varios huesos fracturados y lesiones internas. Se temió que cayera en un coma prolongado, pero despertó y eso alivió toda inquietud. Mientras ella hablaba, Mac pensaba en lo realmente extraño de haberse visto involucrado en un accidente inmediatamente después de haber pasado un fin de semana con Dios. El aparentemente casual caos de la vida. ¿No era así como le había dicho papá? Entonces oyó a Anand decir que el accidente había ocurrido el viernes de la noche. ¿No fue el domingo? Preguntó él. ¿El domingo? ¿Crees que no sé cuál noche fue? Fue la noche del viernes, cuando te trajeron en avión, aquí. Esas palabras lo confundieron, y por un momento se preguntó si los acontecimientos de la cabaña habían sido un sueño después de todo. Quizás habían sido una de esas cosas de desplazamiento de la curvatura del tiempo de Sarayu, afirmó para sí. Cuando Nan terminó de contar su versión de los hechos, Mac le relató todo lo que le había sucedido, pero primero le pidió perdón, confesando cómo y por qué le había mentido. Esto sorprendió a Nan, quien atribuyó la nueva transparencia de Mac al trauma y a la morfina. La historia entera de ese fin de semana, o día, como Nan no dejaba de recordarle, se desenvolvió en forma lenta y tendida a lo largo de varios episodios. A veces, los medicamentos vencían a Mac y se deslizaba a un descanso sin sueño, en ocasiones a media frase. Al principio, Nan se centró en ser paciente y atenta, haciendo todo lo posible por suspender el juicio, aunque sin considerar seriamente que esos desvaríos fueron algo más que remanentes de daño neurológico. Pero la viveza y profundidad de los recuerdos de Mac la convencieron y minaron poco a poco su resolución de mantener la objetividad. Había vida en lo que él le contaba, y ella comprendió pronto que cualquier cosa que hubiera pasado había impactado enormemente a su esposo y lo había hecho cambiar. El escepticismo de Nan se erosionó al punto de que aceptó buscar la manera en que Mac y ella pasaran un rato juntos con Cake. Mac no le dijo por qué, y eso la puso nerviosa, pero estaba dispuesta a confiar en él en ese asunto. Josh fue enviado a hacer un encargo para que los tres se quedaran solos. Mac tendió la mano y Kate se la tomó. Kate, empezó él, su voz aún un poco débil y ronca. Quiero que sepas que te amo con todo mi corazón. Yo también te amo, papá. Verlo así evidentemente la había ablandado un poco. Él sonrió, pero se puso serio otra vez, aún tomando de la mano de Kate. Quiero hablar contigo sobre Missy. Kate retrocedió de golpe, como si lo hubiera picado una avispa, y su rostro se ensombreció. Instintivamente trató de retirar la mano, pero Max se la apretó, lo que le consumía una considerable porción de su fuerza. Ella miró alrededor. Nan se acercó y la rodeó con su brazo. Kate temblaba. ¿Por qué? Preguntó en un suspiro. Kate, no fue culpa tuya. Ella titubeó, como si hubiera sido sorprendida en un secreto. ¿Qué no fue culpa mía? De nuevo, se necesitó un gran esfuerzo para sacar las palabras, pero ella lo oyó claramente. Que hayamos perdido a Missy. Lágrimas rodaron por las mejillas de Mac mientras forcejeaba con esas simples palabras. Ella retrocedió de nueva cuenta, desviando la vista de él. Cariño, nadie te culpa de lo que pasó. El silencio de ella duró apenas unos segundos antes de que la presa se desbordara. Pero si yo no hubiera tenido ese descuido en la canoa, tú no habrías tenido que... Su voz se llenó de reproches contra ella misma. Mac la interrumpió, poniendo una mano en el brazo de Kate. Eso es lo que trato de decirte, cariño. No fue culpa tuya. Kate sollozó mientras las palabras de su padre penetraban su destrozado corazón. Pero siempre he pensado que fue culpa mía. Y pensé que mamá y tú me culpaban. Y yo no quise... Ninguno de nosotros quiso que eso pasara, Kate. Simplemente pasó. Y aprenderemos a superarlo. Pero aprenderemos juntos. ¿Está bien? Kate no supo qué responder. Abrumada y sollozante, soltó la mano de su padre y salió corriendo del cuarto. Nan, con lágrimas rodando por sus mejillas, dirigió a Mac una desvalida pero alentadora mirada y salió al instante en persecución de su hija. La siguiente vez que Mac despertó, Kate dormía junto a él en la cama, acurrucada y segura. Evidentemente, Nan le había ayudado a remediar parte de su dolor. Cuando Nan vio que él había abierto los ojos, se acercó en silencio para no despertar a su hija y lo besó. «Te creo», murmuró, y él asintió y sonrió, sorprendido de lo importante que era oír eso. «Quizá los medicamentos lo habían vuelto muy sensible», pensó. Mac mejoró rápido en las semanas posteriores. Apenas un mes después de haber sido dado de alta en el hospital, Nan y él llamaron al recién nombrado subjefe de policía de Joseph, Tommy Dalton, para hablarle de la posibilidad de volver a recorrer el área más allá de la cabaña. Como esta y sus alrededores habían vuelto a su original desolación, Mac había empezado a preguntarse si acaso el cuerpo de Missy aún estaría en la cueva. Podía ser complicado explicar a los agentes de la ley cómo supo dónde estaba oculto el cuerpo de su hija, pero Mac estaba seguro de que un amigo le concedería el beneficio de la duda sin importar lo que hubiera ocurrido. Y en efecto, Tommy se mostró amable. Aún después de oír la historia sin fin de semana de Mac, que atribuyó a los sueños y pesadillas de un padre a un afligido, estuve de acuerdo en regresar a la cabaña. Quería ver a Mac de todas maneras. Se habían recuperado artículos personales del desastre del Jeep de Willy, y devolverlos era una buena excusa para pasar un rato juntos. Así que, en una clara y fresca mañana de sábado de principios de noviembre, Willy llevó a Mac y Nan a Joseph en su nueva camioneta usada, donde se encontraron con Tommy y los cuatro se dirigieron a la reserva. A Tommy le sorprendió ver que Mac pasaba más allá de la cabaña, hasta un árbol cerca del nacimiento de una vereda. Justo como se lo había explicado de camino allá, Mac encontró y señaló un arco rojo en la base del árbol. Todavía con una leve cojera, los guió en una excursión de 2 horas al bosque. Nan no decía palabra, pero su rostro revelaba claramente la intensidad de las emociones con que batallaba cada paso. A lo largo del camino, siguieron hallando el mismo arco rojo grabado en árboles y superficies rocosas. Para cuando llegaron a una amplia extensión de rocas, Tommy empezaba a convencerse, quizás no de la veracidad de la descabellada historia de Mac, sino de que seguía una senda cuidadosamente marcada, dejada tal vez por el asesino de Missy. Sin vacilar, Mac entró directamente al laberinto de rocas y paredes montañosas. Probablemente jamás habría encontrado el lugar exacto si no hubiera sido por papá. Dispuesta en la punta de una pila de rocas frente a la cueva, estaba la piedra con la marca roja hacia afuera. Al comprender lo que papá había hecho, Mac estuvo a punto de echar a reír. Pero lo encontraron, y cuando Tommy se convenció por completo de lo que hacían, los detuvo. Mac entendió por qué era importante hacerlo, y, un poco regañadientes, estuve de acuerdo en que la cueva debía volver a sellarse para protegerla. Regresarían a Joseph, donde Tommy notificaría el caso a especialistas forenses y a las agencias de la ley correspondientes. En el viaje de vuelta, Tommy escuchó otra vez la historia de Mac, en esta ocasión con una nueva actitud de apertura. Aprovechó también la oportunidad de asesorar a su amigo sobre la mejor manera de manejar los interrogatorios a los que pronto se le sometería. Aunque la versión de Mac era impecable, había preguntas serias por resolver. Al día siguiente, expertos descubrieron el sitio como buitres, recuperando los restos de Missy y cargando con todo lo que pudieron encontrar. Bastaron unas semanas para reunir evidencias suficientes y rastrear y arrestar al matachiquitas. A partir de los indicios que el hombre había dejado para encontrar la cueva de Missy, las autoridades pudieron localizar y recuperar los cuerpos de las otras niñas asesinadas. Epílogo. Bueno, ahí lo tienes. Al menos como a mí me lo contaron. Estoy seguro de que habrá quienes se pregunten si todo sucedió de verdad tal como Mac lo recuerda, o si el accidente y la morfina sencillamente lo volvieron un poco loco. En cuanto a Mac, él continúa viviendo su vida productiva y normal, y sigue insistiendo en que cada palabra de esta historia es cierta. Todos los cambios en su vida, me dice, son evidencias suficientes para él. La gran tristeza se ha marchado, y él experimenta casi día a día una profunda sensación de dicha. Así que la pregunta que enfrento al escribir estas líneas es cómo terminar un relato como este. Quizá lo mejor sea platicarte un poco cómo me ha afectado. Como dije en el prólogo, la historia de Mac me cambió. No creo que haya un solo aspecto de mi vida y en especial de mis relaciones que no haya sido profundamente tocado y alterado en forma de veras importan. ¿Creo que esta historia es verídica? Quisiera que se lo fuera por completo. Y quizá, si no lo es en parte, lo es de todas maneras, si entiendes lo que quiero decir. Supongo que Sarayu y tú tendrán que deducirlo. ¿Y Mac? Bueno, él es un ser humano que sigue pasando por un proceso de cambio como el resto de nosotros. Solo que él le da la bienvenida, mientras que yo tiendo a resistirme. He notado que Mac ama más que la mayoría. Es rápido para perdonar y aún más rápido para pedir perdón. Las transformaciones en él han tenido importantes consecuencias en su comunidad de relaciones, no todas ellas fáciles. Pero debo decirte que nunca he estado con un adulto que viva la vida con tanta sencillez y alegría. De alguna manera, él se ha vuelto niño de nuevo, o mejor aún, se ha vuelto el niño que no se le permitió ser, fijo en la simple confianza y maravilla. Acepta incluso las áreas más oscuras de la vida como parte de un increíble, rico y profundo tapiz, magistralmente creado por invisibles manos de amor. Mientras escribo esto, Mac testifica en el juicio de Matachiquitas. Espera poder visitar al acusado, aunque todavía no recibe autorización, pero está resuelto a verlo, incluso si eso ocurre mucho después de dictada la sentencia. Si alguna vez tienes la oportunidad de reunirte con Mac, pronto te enterarás de que él espera una nueva revolución del amor y bondad, una revolución que gira en torno a Jesús y lo que hizo por todos nosotros, y lo que sigue haciendo en quien anhela la reconciliación y la vuelta a casa. Esta no es una revolución que derribará algo, o si lo hace, lo hará en formas que no podemos prever. En cambio, tendrá que ver con las tranquilas dificultades diarias de morir y servir y amar y reír, o la simple ternura e inadvertida bondad. Porque si algo importa, todo importa. Y un día, cuando todo sea revelado, todos y cada uno de nosotros doblaremos las rodillas y confesaremos, por el poder de Sarayu, que Jesús es el Señor de toda la creación para la gloria de papá. Ah, una última observación. Estoy convencido de que Mac y Nan aún van allá a veces, a la cabaña, ya sabes, únicamente para estar solos. No me sorprendería que él se dirigiera al viejo muelle, se quitara los zapatos y los calcetines y pusiera los pies sobre el agua solo para ver si... bueno, ya sabes. Willy. La tierra está llena de cielo, y Dios arde en cada arbusto común. Pero solo quien lo ve se quita los zapatos. El resto se sienta a recoger zarzamoras. Elizabeth Barrett Browning. Agradecimientos. Llevé una piedra a tres amigos. Era un trozo de roca que había sacado de las cuevas de mi experiencia. Ellos tres, Wayne Jacobson, Brant Cummins y Bobby Downes, con enorme y atenta bondad, me ayudaron a sincerar esa roca hasta que pudiéramos ver una maravilla bajo su superficie. Wayne fue el primero en ver esta historia y tomarse la molestia de alentarme a publicarla. Su entusiasmo involucró a los otros para refinar la historia y prepararla para compartirla con un público más amplio, tanto en su versión impresa como, esperamos, cinematográfica. Él y Brad asumieron la parte del león del trabajo en las tres principales versiones que llevaron esta historia a su forma definitiva, añadiendo ideas sobre las formas en que Dios opera y manteniendo fiel la historia al dolor de Mac y su sanación. Ellos aportaron energía, creatividad y habilidad a la escritura, y la calidad de la obra que ahora tienes en las manos se debe en gran medida a sus dones y sacrificio. Bobby aportó su excepcional experiencia en el cine para mejorar la fluidez de la historia y acentuar su dramatismo. Puedes visitar a Wayne en livestream.org, a Brad en thegodurney.com y Bobby en christiancinema.com. Soy especialmente afecto a cada uno de ustedes tres. Muchas personas intervinieron en este proyecto y dieron tiempo y corazón para animar su superficie o trazar una figura o expresar una opinión, aliento u objeción, dejando una parte de su vida en esta historia y su desenvolvimiento. La historia detrás de la cabaña. W.M. Paul Young. A principios de 2005 vivíamos en una casa rentada en White Cat Mountain Road, Eagle Creek, Oregon. El año 2004 nos había dejado casi desamparados, habiendo perdido la casa donde habíamos vivido durante 19 años, nuestros vehículos y gran parte de nuestras cosas. Aquella había sido una temporada horriblemente penosa. De hecho, si tú hubieras dado un paso atrás y aislado mi vida, desamparándola de la familia y amigos, habrías visto que mi historia era una serie de choques de trenes. En una infancia plagada de abuso sexual, abandono y terrores nocturnos, a una adolescencia de adictivas conductas y secretos, una vida adulta agobiada de mentiras, perfeccionismo compulsivo y enorme vergüenza, tendida a lo largo de una fina línea entre el suicidio y la fuga, todo ello bajo una máscara de suficiencia, espiritualidad y salud. En 1994, el tren se descarriló por completo, con devastadores resultados. De no haber sido por la gracia de Dios, el coraje de mi esposa Kim y el amor de unos cuantos amigos, yo no había sobrevivido. A través de todo eso, Dios tuvo que desmantelar y reconstruir mi vida entera desde cero. Así que a principios de 2005, oí a Dios murmurar en mi corazón: Paul, este año cumple 50 años. Es el año en que comenzamos tu jubileo, una época de restauración, de reconciliación, en que las cosas recuperan aquello para lo que fueron hechas. Para este momento de mi vida, lo único que sabía hacer era poner un pie frente a otro, uno por uno, a sabiendas de que cada paso era posible solo por la gracia. En ese entonces yo manejaba 25 minutos hasta Grenchon y luego me subí al Max, metro, otros 50 minutos, tanto de ida como de regreso, al centro de Portland, donde trabajaba para una compañía de conferencias en internet. Nuestras finanzas eran tan rudimentarias que pronto nos mudaríamos de nuevo a una casa rentada en Grenchon en agosto, en parte para ahorrar el dinero que se gastaba en gasolina manejando desde Eagle Creek. Decidí que la parte de Max de mi transporte me concedería el tiempo necesario para empezar a trabajar en un proyecto con el que Kim me había fastidiado durante unos 10 años. Como ella lo decía, piensa de manera inusual y sería maravilloso que los chicos tuvieran algo de eso por escrito. De veras, yo no estaba espiritualmente ni emocionalmente listo, ni preparado de ninguna otra manera para esa tarea antes de 2005. No me propuse escribir un libro, y la idea de publicar ni siquiera se me ocurrió durante la primera versión de la historia. Además de textos de negocios, las únicas cosas que había escrito alguna vez eran poemas, canciones, algunos boletines familiares anuales y material didáctico que usaba al hablar entre grupos. Cuando hacía creación literaria, era para amigos y familiares, y casi siempre le daba como regalo en ocasiones especiales. ¿Pero un libro? Difícilmente. Mi meta era escribir algo, ir a Office Depot o Kinko's Photoshop para conseguirle una bonita portada, ponerle una especie de espiral y regalárselo a los chicos de Navidad. No había ningún plan. De hecho, cuando por primera vez pensé en hacer esto, todo lo que pude reunir fue una especie de diccionario de vagas opiniones. Ya sabes, A de astronomía y arte, y Aristóteles y anarquía, y adulterio y abusos, y antinomianismo. Cualquier cosa sobre la que tuviera una opinión que empezara con A. Ríete. En realidad es muy divertido mirar atrás, pero yo era muy serio en cuanto a tratar de hacer algo sistemático y organizado, algo de lo que mis hijos se enorgullecieran. Como escribía para mis hijos, no tenía que seguir ninguna regla normal de escritura. En realidad, ni siquiera sabía, ni me importaba, cuáles pudieran ser las reglas normales. Nunca había pensado en eso. La idea del diccionario no duró mucho. Demasiado aburrido. Supuse que una buena historia sería fabulosa, pero no la tenía. Así que empecé con lo que tenía. Conversaciones entre Dios y yo. Algo que incluyera a la familia y a los amigos. Durante alrededor de 3 meses reuní esas conversaciones y algo maravilloso empezó a ocurrir. Toda la casa sistemáticamente se vino abajo. En cambio, lo que yo tenía estaba vivo. E incluso me despertaba a medianoche para escribir fragmentos de diálogos. Estas conversaciones eran muy reales para mí, ocultas en las experiencias y procesos de mi vida, en su mayoría de los últimos 15 años. En mayo de 2005 tenía llenos varios cuadernos de hojas amarillas y un montón de pedazos de papel, orillas de periódicos, partes de servilletas, servit para tu culto servidor, reversos de envases de productos, etc. Me preocupaba un poco que un vendaval se lo llevara todo, así que un sábado empecé a capturar mis notas en la computadora. Fue la primera vez que decidí que una historia sería el vehículo perfecto para esas conversaciones. Aún no tenía una, pero pensé que era una gran idea. Así que empecé a crear personajes en situaciones que enmarcaban el diálogo y le permitían surgir. ¿Quién tenía esas conversaciones y por qué? Quería que mis hijos disfrutaran la historia y que por ese medio comprendieran mejor a su papá y al Dios que él ama tanto. Incluso tuve la brillante idea de que Willy, yo, escribiera la historia por Mac, y así era como decía mi primerísima página de título, La Cabaña, escrita por Mackenzie Allen Phillips con W.M. Paul John. Pensé que era ingenioso y que los chicos se divertirían. Esto quiere decir que Mac, desde luego, no es una persona real. Mis hijos reconocerían que Mac soy yo en gran medida, que Nan tiene mucho de Kim, que Missy y Kate y los demás personajes se parecen en muchos casos a miembros de nuestra familia y amigos. No era nada fácil. Hasta que empezó a circular la primera versión de una especie de libro de hojas sueltas, porque la gente se la pasaba a sus amigos, y me enteré de que un par de personajes pensaban seriamente en comprar e ir a Oregon para conocer a Mac y hablar con él. Eso habría sido un poco penoso, así que quité a Mac como autor, pero conservé la idea del escritor fantasma como elemento de la historia, lo cual sigue causando algunos problemas, pero nada parecido a lo que de otra manera habría podido ocurrir. ¿Esta historia no es cierta? No. Es ficción. La inventé. Habiendo dicho esto, añadiré que el sufrimiento emocional con toda su intensidad y el proceso que desgarra el corazón y alma de Mac son muy reales. Yo tengo mi cabaña, el lugar en el que tenía que pasar para hallar la sanación. Tuve mi gran tristeza. Todo eso es real, y las conversaciones son muy reales y verdaderas. Aunque Mac experimenta algunas particularidades que yo no he experimentado. La muerte de mi sobrina, un día después de que cumplió 5 años, fue un horrible accidente, no un asesinato. Existen profundidades del dolor y la vergüenza y la desesperanza que yo he experimentado y Mac no. Y sé que hay personas que han sufrido exactamente lo que Mac sufre en esta historia. Así que, ¿esta historia es cierta? El dolor, la pérdida, la aflicción, el proceso, las conversaciones, las preguntas, la cólera, la añoranza, los secretos, las mentiras, el perdón. Todo es real, todo es verdad. La historia en particular es ficción, pero ahí está el caso de Dios, que emerge en forma tan real, inesperada y al mismo tiempo no inesperada, pero sino sorprendente, y ciertamente Él es verdad. Terminé la primera versión a mediados de agosto de 2005, justo en la época en que nos mudamos a Grenshaw. Quería que una editorial me ayudara a depurarla, así que se la envié a varios amigos. Las respuestas fueron asombrosas. Por algún motivo, esta pequeña historia lograba colarse por las defensas de las personas y llegar a su corazón. De pronto, personas a las que yo creía conocer abrían su vida y tenían conversaciones conmigo que yo no habría creído posibles. En consecuencia, empecé a pensar que podía imprimir algunos ejemplares adicionales y dárselos a mis amigos. Desafortunadamente, aunque yo tenía entonces 3 trabajos, no teníamos dinero extra para imprimir, y la Navidad llegó sin que yo pudiera hacer siquiera copias para mis hijos. Si quieres dividir esta historia en 3 partes, acabamos de terminar la primera. La segunda parte comenzó un par de días después de la Navidad de 2005, cuando sentí el impulso de mandar por correo electrónico el manuscrito a un hombre a quien yo había conocido y con quien había pasado un magnífico día en 2003. Wade Jacobsen y yo habíamos mantenido desde entonces una ocasional relación por correo electrónico, y él era el único autor que yo conocía que escribiera en un género similar al de mi historia. Su más reciente libro, Así que ya no quieres ir a la iglesia, se había publicado meses antes y me había gustado mucho. Le escribí para decírselo y añadí mi manuscrito con esta advertencia. Por cierto, aquí está algo en lo que he estado trabajando. No esperaba que Wayne tuviera tiempo ni ganas de leerlo, y no me pareció mal. Se trataba más que nada de obedecer lo que sentí que el espíritu me pedía hacer. Así que no me sorprendió ni incomodó, en lo más mínimo, que él me contestara diciéndome que la gente le mandaba toneladas de manuscritos y que no tenía tiempo de leerlos. Leería al menos unas 25 páginas, pero no podía asegurar que leyera el resto a menos que la historia lo atrapara. Yo no esperaba volver a saber de él, Así que me sorprendió mucho recibir una llamada telefónica la tarde del lunes siguiente. Él no solo me informó que había estado impaciente de imprimir página tras página, sino que además no recordaba haber leído nada en años ante lo que su inmediata reacción fuera. Tengo que mandar esto a 5 o 6 personas que conozco. Le dije que podía enviarlo a quien quisiera. Ya lo había hecho, y 2 de las copias habían sido para productores de cine. Me sorprendió. Me dejó relativamente entusiasmado, pero impactado. Un par de meses después, yo estaba sentado en casa de Wayne con Brad Cummings y Bobby Downs hablando de convertir este libro en una película que esperábamos que tocara a todo el mundo de corazones ansiosos, que quizá no conocían al Dios que nosotros conocemos. Sabíamos que eso significaba publicar primero el libro, para crear interés en la película. Durante 2 días trabajamos en la historia y produjimos un guión. Wayne puso su experiencia y conocimiento como autor, y Brad y Bobby poseen habilidades en la redacción para cine, mercadotecnia y producción de medios. Algo especial ocurrió en esa mesa mientras reíamos y llorábamos juntos, orábamos y discutíamos. Para deleite y sorpresa de todos, descubrieron que yo no tenía la menor idea de cómo actuar como un autor normal. Me consideraba, en el mejor de los casos, un autor accidental. Y puesto que había escrito la historia como un regalo, no tenía la menor sensación de ser dueño. Quería que la historia quedara lo mejor posible y estuviera abierta a todas las sugerencias. La subdivisión de la historia reveló áreas que debían ser trabajadas, y yo regresé a Oregon con una lista de tareas de nueva redacción. Pero más que eso, volví a casa sabiendo que a mi corazón habían entrado 3 hermanos. Bobby estaba muy ocupado, pero siempre disponible para consultas, consejos y ayuda de diseño gráfico. Brad y Wayne se convertirían en 2 valiosos amigos que me ayudaron a hacer de esta historia algo notable y especial. Durante los 16 meses siguientes, escribimos y reescribimos juntos varios capítulos de la cabaña, eliminando alrededor de 40% de los diálogos, aumentando la trama argumental y rehaciendo las conversaciones para dejar fuera teología cuestionable o posibles malos entendidos. El proceso de colaboración, la fusión de 3 corazones y voces, resultó una experiencia increíble para cada uno de nosotros. La apertura entre nosotros, la pasión por un libro mejor y la negativa a proteger nuestras ideas propias permitió una libertad de creatividad que de otro modo no habría sido posible. Nuestro trabajo emergía de nuestra creciente amistad y nuestra amistad de trabajar juntos. Al parecer, cada tarea resultaba claro quién naturalmente la realizaría, ya fuera por experiencia específica o ubicación dentro del proyecto. No solo comenzamos a confiar en la sabiduría de la colaboración, sino también a buscar las perspectivas de los demás y abrazar nuevas diferentes fortalezas. Descubrimos que no todas las posibilidades tenían que establecerse fijamente para que el proceso se desenvolviera. Podíamos acatar la mayoría de las decisiones conforme aparecieran. Esto no habría sido posible si cualquiera de nosotros hubiera ansiado, así fuera solo ligeramente, poder o fama. Más allá de la fuerza de la amistad colaboradora está la comprensión de que éramos únicamente miembros de la orquesta y que ninguno de nosotros era el director. En cada parte de este proceso, el Espíritu y la persona de Jesús han estado presentes. Todos concordamos en que quien trata realmente este libro y las relaciones circundantes y la verdad es que simplemente no somos lo bastante inteligentes para hacer esto de otro modo que con una indefensa dependencia. Así que lo que emergió es solo una historia que se ha convertido en un regalo para el mundo, sino también un proceso que refleja ese regalo emergido del amor de amigos que forman parte de la misma familia. Y otros se están uniendo a esto, personas no interesadas por la plataforma o el rendimiento o el dinero o la fama, sino que solo quieren formar parte y sumarse a algo que Dios parece estar bendiciendo. Entre nosotros 3 no existe ningún contrato, ninguna carta de intención, ningún documento legalmente obligatorio. Solo tenemos la vida del mismo Jesús que vive en nuestros corazones. Nuestra comprensión de que, aunque esto no tiene nada que ver con ninguno de nosotros en particular, tendremos sonrisas al cabo del día y sabremos que nos hemos cubierto las espaldas entre nosotros. No somos ingenuos. Cada uno de nosotros ha sido traicionado alguna vez por quienes dicen ser nuestros hermanos. Pero habiendo dicho esto y hecho esto, es Dios quien se ocupa de cada uno de nosotros y nos cubre las espaldas, y Él en todas las cosas tiene un propósito que nosotros solo ocasionalmente vislumbramos. Al principio intentamos encontrar un editor, pero cada uno de ellos tenía razones para que La Cabaña no fuera el libro que deseaba, o pedían cambios sustantivos que nosotros pensábamos que disminuían la historia. Durante un tiempo, Brad y Wayne se habían sentido frustrados por lo que consideraban un gran vacío en la industria editorial. Hay algunas editoriales que apelan a varios mercados religiosos, a menudo con respuestas convencionales y retórica vacía, y otras que apelan a públicos seculares, evitando libros que hablan positivamente de cuestiones de fe. Parece haber un gran medio falsante que se dirigía a la ansia espiritual de las personas con integridad e inteligencia, inclusive si el mensaje corre el riesgo de ofender a quienes ostentan el poder religioso. Quizá alguno nuevo podría contribuir a llenar parte de este vacío. Así, en mayo de 2007, nació Winblow Media, y La Cabaña se publicó como su primer título original. Esto pone fin a la segunda parte de la historia, que continuaremos para ver todo lo que esto significa para nosotros, colectiva e individualmente. Ahora nos encontramos en la tercera parte, en la que cada uno de ustedes desempeña un papel importante. Al leer esta historia, rogamos a Dios que toque tu corazón y abra lugares en los que es probable que estés estancado y te ayude a ver la forma en que te ama en cada vez más ricos y profundos tonos y colores y sonidos. Creemos que este libro es un regalo para ti. Las palabras en una página no pueden hacer nada, pero mientras lo lees, no te sorprendas si en tu interior algo ocurre que no esperabas. Así es Jesús. El título de esto ha iniciado una especie de fenómenos editoriales. Personas que nos conocían pidieron los primeros ejemplares y en menos de una semana pedían una docena y más, y a veces una caja, para compartir con sus amigos. Esos amigos pedían a su vez ejemplares para sus amigos, y el ciclo continuó. En los primeros 4 meses en circulación, sin que el libro apareciera en ninguna librería y sin ninguna campaña nacional de medios, se vendieron más de 12.000 ejemplares a partir de una página en internet. Asombrosamente, este libro cayó en manos de personas especiales que nos han ayudado a conseguir una distribución más amplia. 3 de las editoriales que originalmente rechazaron el manuscrito llamaron para saber si podían ayudarnos haciéndose cargo del libro. Nos negamos. Editoriales extranjeras empezaron a hablarnos de traducir y publicar esta historia en el mundo entero, en español, francés, alemán, coreano, chino y lenguas africanas. Comenzamos a recibir llamadas de librerías y distribuidores que querían tener La Cabaña. En septiembre de 2007 conseguimos una distribución más amplia y hemos visto continuar el mismo patrón: personas que piden un ejemplar o dos y que después solicitan muchos más para regalar. Nuestro sueño es vender suficientes ejemplares de este libro para abrir la puerta a un largometraje que el mundo quiera ver y que presente una precisa comprensión del carácter y naturaleza de Dios a un mundo que en lo más profundo de su corazón anhela ese Dios. Claro que nada de esto significa nada para nosotros si Él no está ahí. Todos los días nos enteramos de casos de cómo este libro ha atacado vidas en formas profundas y ha abierto puertas para conversaciones que antes parecían incómodas o imposibles. La labor de sanación que esto ha generado solo puede ser obra de alguien superior a todos nosotros, para alabanza de su gloria. La tercera parte es más tuya que nuestra, y no tenemos idea de a dónde nos llevará. Nos da mucho gusto verla desenvolverse mientras proseguimos los trayectos de nuestras vidas. Recibí un ejemplar de La Cabaña durante una muy difícil transición de mi vida. Esta historia abrió por completo la puerta a mi alma, y a lo largo de este periodo me he hecho muchas preguntas. Eso me recuerda que, aunque pregunte por qué, sé quién sí sigue el control. Winona Judd, música. Por fin, una novela sobre el encuentro de un hombre con Dios, poseedora de integridad literaria y audacia espiritual. Esta historia se lee como una plegaria, como el mejor tipo de plegaria, llena de sudor y maravilla y transparencia y sorpresa. Si este año lees una obra de ficción, que sea esta. My Morel, soecarnet.com. Este libro puede ser para nuestra generación lo que El viaje del peregrino fue para la de John Bunyan, su autor. Así que, bueno es, Eugene Peterson, autor. Fin de La cabaña de Paul Young. Y bien amigos, espero que tanto a mí como a ustedes les haya entusiasmado el final. Bueno, también tuvimos un poquito de conocimiento de cómo se produjo el libro. Bueno, todo esto hace parte de la literatura. Ya conocemos un poquito más de la vida de Paul Young y de cómo se produjo ese libro. Bueno, eso es la magia. Esa es la magia que nos entrega este programa de Letras Vivas. Y ahora sin más, continuemos entonces con nuestra parte de la historia que le corresponde a El Guardián Invisible, ese libro de Dolores Redondo. Esto es lo que Amaya nos tiene preparado para el día de hoy. Al terminar el entierro, la lluvia y los asistentes al sepelio parecían haberse evaporado, sustituidos por una densa niebla que se extendía por el valle a lomos del río Bastán y que se esparcía por las calles entristeciéndolas más si cabía. Aterida de frío, Amaya hizo tiempo frente al obrador hasta que vio venir a su hermana. «¡Vaya, la señora inspectora! ¡Cuánto honor!», se burló Flora. ¿No deberías estar por ahí buscando un asesino? Amaya sonrió y la apuntó con un dedo. Eso es lo que hago. Flora se detuvo con la llave en la mano, interesada de pronto, quizás un poco azarada. ¿Aquí? ¿En Elizondo? Sí, aquí. Normalmente esos asesinos suelen ser personas cercanas a las víctimas. Si solo tuviéramos un caso, pero ya son tres. Por fuerza, ha de ser aquí o de muy cerca. Entraron en el obrador y les recibió el aroma familiar que Amaya había respirado desde su infancia y que formaba parte de sus recuerdos. Si cerraba los ojos, casi podía ver a su padre con pantalones blancos y camiseta de tirantes amasando las placas de hojaldre con un enorme rodillo de acero, mientras su madre medía los ingredientes en una jarra numerada con las manos manchadas de harina y aquel olor a esencia de anís que para siempre relacionaba con ella. Miró la artesa de la harina y un escalofrío recorrió su espalda, mientras una acuciante sensación de náusea le anegaba el estómago. Una abrumadora oleada de recuerdos oscuros la aturdió de repente y los ecos del pasado la bloquearon por completo. Cerró los ojos y los apretó con fuerza, intentando cerrar el camino hacia el horror que la visión había abierto. «¿En qué piensas?», interrogó Flora, sorprendida por el gesto de su hermana. «En el Aita y la ama. En cuánto trabajan y los felices que parecían», mintió. «Es verdad que trabajaron», dijo Flora mientras se lavaba las manos. «Pero ellos eran dos, y ahora yo debo hacer mucho más trabajo, pero sola. Aunque eso no me parece preocuparte demasiado, ¿verdad, hermana?». «Sé que es mucho trabajo, Flora, pero no has escuchado la segunda parte. Ellos eran felices haciéndolo. Sin duda, eso fue la clave de su éxito. Y lo es en el tuyo». «¿Así? ¿Qué sabrás tú? ¿Crees que soy feliz haciendo esto?», dijo, volviéndose hacia su hermana mientras subía las persianas del despacho. «Bueno, te va muy bien. De maravilla, diría yo. Has escrito libros, vas a hacer un programa de televisión. Mantecada Salazar es un referente en media Europa y eres rica. No eres la imagen del fracaso precisamente. El rostro de su hermana parecía atento, valorando las palabras de Amaya, seguramente intentando hallar dobles en aquellas. Creo que si no hubieras puesto corazón en tu trabajo, no habrías triunfado, prosiguió Amaya. Tienes razón para estar muy satisfecha, y la satisfacción se halla muy cerca de la felicidad. Sí, admitió la otra, alzando las cejas. Quizás ahora, pero hasta llegar aquí... Flora, todos tenemos que andar nuestro camino. ¿De verdad? Se indignó. ¿Y qué camino has tenido que andar tú, si puede saberse? Te aseguro que no he llegado hasta donde estoy sin esfuerzo, replicó Amaya manteniendo el tono bajo y tranquilo, que tanto irritaba a su hermana. Ya, pero tú elegiste hacer tu esfuerzo. A mí me fue impuesto. No conté con ayuda. Me falló todo el mundo. Tú te largaste. Víctor empinando el codo. Y tu hermana... Amaya permaneció un instante en silencio, valorando el reproche que en menos de 24 horas había escuchado de dos de sus hermanas. Tú también pudiste elegir, si no era esto lo que querías. ¿Y qué me preguntó qué era lo que yo quería? Flora. No, dímelo. ¿Quién me preguntó si quería quedarme aquí, amasando hojaldres? Flora. Pudiste elegir como todo el mundo, pero elegiste no elegir. Tampoco a mí me preguntó nadie. Tomé mi decisión y mi camino. Importándote una mierda a los demás. Eso no es verdad, Flora. Ni que hubiera salido alguien herido. Al contrario, que a ti y a Rose nunca me gustó el Obrador, ni cuando era más pequeña. En cuanto podía me escapaba y solo estaba aquí a la fuerza. Lo sabes tan bien como yo. No quería trabajar en esto. Estudié. Y a los Aitas les pareció bien. Y la ama no tan bien. Pero de todos modos estaban tranquilos. Ya nos tenían a Ross y a mí para seguir con la tradición familiar. Pudiste elegir. Flora explotó. No tienes idea de lo que es esta responsabilidad, dijo, volviéndose hacia ella mientras la apuntaba con el dedo. Por favor, rogó una Amaya aseada. Ni por favor ni nada. Ni tú... Ni tu hermana ni el perdido de Víctor sabes lo que significa esta palabra. Ya veo que hay para todos. Sonrió cansada y sin elevar la voz. Flora, tú ya me conoces. Ya no soy la niña de 9 años que se escapaba del Obrador. Te aseguro que mi trabajo todos los días... ¿Tu trabajo? La interrumpió. ¿Quién habla de tu trabajo? Solo tú, hermanita. Yo hablo de la familia. De que alguien tenía que continuar con el negocio. Por Dios, pareces Michael Corleone, el negocio, la familia, la mafia. Amaya hizo un gesto de burla juntando los dedos con la mano, y eso irritó aún más a su hermana, que la miró furiosa y arrojó el trapo que tenía en las manos sobre la mesa antes de sentarse en su sillón haciendo temblar la lamparilla que iluminaba el escritorio. Flora, Ross y tú vivías aquí. Las dos habían mostrado interés por la repostería desde pequeñas. Les encantaba, pasaban horas aquí. Con 3 años Ross ya sabía hacer rosquillas y magdalenas. Tú, hermana, murmuró con desprecio. Le duró poco la pasión, justo hasta que vio lo que era el trabajo de verdad. ¿O crees acaso que el negocio se hubiera podido sostener mucho tiempo tal y como lo llevaban los Aitas? Renové este negocio desde los cimientos hasta el tejado, lo modernicé y lo hice competitivo. ¿Tienes idea de los controles que hay que pasar para estar en Europa? Lo único que conserva es el nombre, Mantecada Salazar, y el cartel de cuando los tatarabuelos lo fundaron. ¿Ves cómo tengo razón, Flora? Solo tú podías tener esa visión de futuro, porque adorabas este negocio. Sus últimas palabras habían calado en Flora. Observó cómo las líneas de expresión de su rostro, que habían permanecido fruncidas en un gesto de intolerante desprecio, se desdibujaban dando paso a un gesto de pagado orgullo. Miró a su alrededor, urgiéndose en su sillón. «Sí», admitió. «Pero no fue una cuestión de adorarlo, no, o de que, como tú dices, me hiciera feliz. Alguien tenía que hacerlo, y como siempre, me tocó a mí». Ya que, por otra parte, soy la única con capacidad suficiente como para lograrlo, pura sensatez y responsabilidad, pero también obligación y carga. Había que mantener el patrimonio familiar, la empresa que tanto le costó levantar a nuestros padres, mantener el buen nombre, la tradición con orgullo, con fuerza. Hablas como si tuvieras que mantener el peso del mundo a tus espaldas. ¿Qué crees que habría pasado si te hubieras dedicado a otra cosa? Te lo digo, esto no existiría. El negocio no. Le gusta hacer pastas, que es distinto. No quiero ni imaginar cómo estaría esto con Rosa al frente. No sabes lo que dices. Pero si no tiene fundamento ni por unas cosas, es un irresponsable, una infantil, que cree que el dinero cae del cielo. Si los Zaitas no le hubieran dejado la casa, no tendría dónde vivir. Con ese desgraciado que tiene por marido, porrero y vago como él solo, que le saca los cuartos y anda por ahí, tonteando con las chavalitas. ¿Esa es la Rosaura capaz de sacar este negocio adelante? No tiene lo que hace falta, y si no, dime, ¿dónde está ahora? ¿Por qué no está aquí mostrando su talento? Quizás si no hubiera sido tan dura con ella. La vida es dura, hermana, decía Flora con el tono despectivo de un insulto. Creo que Rosaura es una buena chica, y nadie está libre de equivocarse al elegir marido. Parece que un rayo lo hubiese alcanzado. Se quedó en silencio mirándola fijamente, y Amaya dedujo que pensaba en Víctor. Flora, no lo he dicho por Víctor. Ya, fue su respuesta, y Amaya intuyó que preparaba toda su artillería. Flora, sí, las dos son muy buenas cargadas de buenas intenciones, pero dime una cosa, buena chica, ¿dónde estabas tú cuando la ama enfermó? Amaya negó con la cabeza asqueada. ¿De verdad quieres volver sobre eso? ¿Qué pasa, buena chica? ¿Te molesta hablar de cómo abandonaste a tu madre enferma? Flora, tú sí que estás enferma, protestó Amaya. Tenía 20 años, estudiaba en Pamplona, venía todos los fines de semana. Y Ross y tú estaban aquí, trabajabas aquí y ya estaban casadas. Flora se puso en pie y avanzó hacia ella. Eso no era suficiente. Venías el viernes y te ibas el domingo. ¿Sabes cuántos días tiene una semana? 7, con sus 7 noches. Dijo, abriendo una mano y los dedos frente a su cara. ¿Y sabes quién estaba junto a la ama cada noche? Yo, no tú, yo. Se golpeó el pecho con vehemencia. Le daba de comer en la boca, la bañaba, la acostaba, le cambiaba los pañales y la acostaba de nuevo. Le llevaba agua y se meaba una y otra vez. Me pegaba y me insultaba, me maldecía, a mí, a la única que estaba a su lado, a la única que siempre estuvo a su lado. Por la mañana llegaba Ross y se la llevaba a pasear al parque mientras yo abría el obrador, después de pasarme la noche entera en pie. Y cuando regresaba a casa, otra vez lo mismo, un día y otro, sin ningún tipo de ayuda, porque con Víctor tampoco pude contar. Aunque al fin y al cabo no era su padre. Él cuidó a la suya cuando enfermó y murió, pero tuvo más suerte, fue una neumonía y se la llevó en 2 meses. Yo tuve que luchar 3 años. Así que, buenas chicas, díganme, ¿dónde estaban? Y díganme si no tengo derecho a llamarlos irresponsables. Se volvió dándole la espalda y caminó lentamente hasta su mesa, donde se sentó de nuevo. Creo que eres injusta. Me consta que Rosa hacía turnos extra durante la noche para estar con ella por la mañana. Y fuiste tú la que insistió en que la ama viviese contigo cuando el Aita murió. Siempre se llevaron bien. Contigo siempre tuvo algo especial que no tenía con Ross, y mucho menos conmigo. Además, ustedes eran las mayores. Yo solo era una cría, y encima estaba afuera. Venía siempre que podía, y sabes que tanto Ross como yo estábamos de acuerdo en ingresarla cuando empeoró. Te apoyamos plenamente. Nos ofrecimos a poner dinero para pagar el centro. Pagar. Todo lo arreglan así, los irresponsables. Pago y me quito el problema de encima. No. No era una cuestión de dinero. Sabes que cuando murió Laita, dejó dinero de sobra. Era una cuestión de lo debido. E inhabilitarla no fue una idea mía, sino de ese maldito médico. Dijo, quebrándosele la voz. Por Dios, Flora. Alucino de que estemos hablando de eso otra vez. La ama no estaba bien. ya no era capaz de cuidar ni de ella misma, y menos del negocio. El doctor Salaverria lo propuso porque sabía por cuántos problemas pasábamos por esa cuestión, ya ves que el juez no tuvo ni la más mínima duda. No sé por qué te atormentas con eso. Ese médico se metió donde nadie le llamaba, y ustedes le dieron vía libre. No debí permitir que la ingresaran. No habría acabado así si le hubieran tratado de la neumonía en casa, y yo lo sabía. Sabía que ella estaba muy delicada y que el hospital era una mala idea, pero no quisieron escucharme y todo salió mal. Amaya miró a su hermana con la profunda carga de pena que le producía ver tanto rencor, tanta inquina. En otro tiempo, habría soltado como impulsada por un resorte entrando en su juego de reproches, explicaciones y sentencias, pero su trabajo en la policía le había enseñado mucho sobre el dominio, el control y el juicio que había tenido que poner en práctica cientos de veces ante seres tan mezquinos como Flora. Por comparación, parecía una colegiala testaruda y pueril. Bajó aún más el tono de su voz y apenas en un susurro dijo: ¿Sabes qué creo, Flora? Creo que eres una de esas mujeres abnegadas y entregadas al sostén de una familia que nadie ha pedido que sostenga, solo para tener una buena carga de culpabilidad y reproches que arrojar sobre los demás, como una losa que termina sepultando a todas las personas en su alrededor, hasta que te ves sola, con tu negación, y los reproches que nadie quiere oír. Eso es lo que a ti te pasa. Al final, en tu intento de moralizar, de dirigir y de mangonear, lo único que consigues es alejar a todo el mundo de ti. Nadie te ha pedido que seas una heroína ni una mártir. Flora miraba a un punto en el vacío, apoyaba los codos sobre su mesa y cruzaba las dos manos sobre los labios como imponiéndose silencio. Un silencio que sería temporal. Solo se reservaba hasta que encontrase el momento adecuado para lanzar sus dardos envenenados, y entonces sería implacable. Cuando habló, su voz había recuperado el control y el tono apremiante habitual de ella. Supongo que has venido para algo más que para decirme cómo crees que soy. Así que si tienes algo concreto que preguntar, hazlo ya. Si no, te tendrás que ir. Yo no tengo tiempo para perder. Amaya sacó de su bolso una pequeña caja de cartón, abrió la tapa y antes de extraer el contenido, miró a su hermana. Lo que voy a enseñarte es una prueba policial que apareció en el escenario de un crimen. Acudo a ti como asesora de la policía. Espero que entiendas que su naturaleza es secreta. No debes decírselo a nadie, ni hablar con nadie de ello, ni siquiera con la familia. Flora asintió. Su expresión había mudado hacia el interés. Está bien, mira esto y dime qué te parece, dijo, sacando de la caja la bolsa que contenía la fragante tortita hallada sobre el cuerpo de Anne. Un tazzincorri. ¿Esto apareció en el lugar del asesinato? Sí. ¿En todos? Flora, no puedo darte esta información. ¿Puede que el asesino estuviera comiéndoselo? No. Parece más bien que fue dispuesto para que se hallase allí. El trozo que falta es el que hemos enviado al laboratorio. ¿Qué puedes decirme? ¿Puedo tocarlo? Se lo tendió. Ella lo sacó de la bolsa, se lo llevó a la nariz y lo olisqueó durante unos segundos. Lo apretó entre sus dedos pulgar e índice y raspó una pequeña porción con la uña. ¿Hay alguna posibilidad de que esté contaminado o envenenado? No. En el laboratorio lo han analizado y está limpio. Se llevó una pizca a la boca y lo saboreó. Bueno, entonces ya te habrán dicho cuáles son los ingredientes. Sí. Ahora quiero que tú me digas todo lo demás. Ingredientes de primera calidad. Frescos y mezclados en la justa proporción. Horneado esta misma semana. Yo diría que no tiene más de 4 días. Y por el color y la porosidad, diría que muy probablemente se coció en un horno de leña tradicional. Increíble, dijo Amaya sinceramente impresionada. ¿Cómo puedes saber todo eso? Flora sonrió. Porque yo sé hacer mi trabajo. Amaya ignoró el insulto encubierto. ¿Y quién además de Salazar elabora estos dulces? Bueno, supongo que podría hacerlos cualquiera que tuviera la receta. No es un secreto. Aparece en mi primer libro con la receta de Laita, además de ser un postre típico de la zona. Supongo que en todo el valle habrá una docena de variantes de la receta. Aunque no con esta calidad, no con este equilibrio y las proporciones. Quiero que me hagas una lista de todos los obradores, pastelerías y tiendas de los alrededores que los vendan o elaboren. Eso no será tan fácil. Con esta calidad solo los hago yo. También Salinas de Tudela, Santa Marta de Vera y quizás un obrador de Logroño. Bueno, la verdad es que esos no son tan buenos. Yo te puedo dar una lista de mis clientes, pero aquí mismo, en Elizondo. Me consta que se venden a turistas y visitantes además de a los del que el pueblo. No sé si servirá eso de algo. No te preocupes de eso. Tú hazla. ¿Para cuándo la puedes tener? Para esta tarde a última hora. Hoy tengo bastante trabajo. Ya sabes, gracias a quién. Esta tarde estará bien. No quiso entrar al trapo de su provocación. Recogió la bolsita con los restos del dulce. Gracias, Flora. El inspector Montes pasará a recogerla. Flora permaneció impasible. Me han dicho que ya se conocen. Pues es agradable comprobar que por una vez estás bien informada. Sí, lo conozco y es muy agradable. El inspector Montes pasó por aquí a presentarme sus respetos a la hora del cierre. Así que me acompañó un rato. Le enseñé un poco el pueblo. Tomamos un café. Se mostró encantador y hablamos de un montón de cosas. De ti incluida.
¿De mí? Preguntó sorprendida.
Sí, de ti, hermanita. El inspector Montes me contó cómo te la ingeniaste para conseguir que te asignaran este caso.
¿Eso te dijo?
Bueno, con otras palabras, es un hombre muy educado y con un gran corazón. Tienes suerte de trabajar con un profesional de su talla. Quizás aprendas algo, dijo sonriendo. ¿Eso también te lo dijo Montes?
Por supuesto que no, pero es fácil deducirlo.
Sí, señora, un hombre encantador. Lo mismo estaba pensando yo, dijo Amaya levantándose para dejar su taza en el fregadero. Sí, todos los colaboradores son muy agradables. Te vi esta mañana en el cementerio con uno muy guapo. Amaya sonrió divertida por la malicia de su hermana. Tenía las cabezas muy juntas y parecía que te susurraba algo al oído. Me pregunto qué diría James si pudiera ver eso.
No te vi, hermana.
Es que no llegué a entrar. No pude asistir al funeral porque tenía la reunión con los de la editorial. Y después me acerqué hasta el cementerio paseando. Llegué pronto y los vi parados frente a la tumba. Tú te inclinaste sobre el sepulcro y él te abrazó. Amaya se mordió el labio inferior y sonrió mientras negaba con la cabeza. Flora, Johan Exeid es gay. Esta no pudo disimular su sorpresa ni su fastidio. Solo me incliné sobre la tumba de una de mis profesoras de primaria, Irene Barno. ¿La recuerdas? Me resbalé y él me sostuvo. ¡Qué tierno! ¿Visitas su tumba? Se burló. No. Solo me incliné para enderezar un tiesto que el viento había tirado. Entonces reconocí su nombre. Flora la miró a los ojos. Nunca vas a visitar a la ama. No, Flora. Nunca visito a la ama. Pero dime, ¿de qué serviría ahora? Flora se volvió hacia la ventana y susurró. Ahora, ya de nada. Un fuerte ruido de motor se oyó en el almacén y una sombra oscureció su rostro momentáneamente. Será Víctor, susurró. Salieron hasta la puerta trasera del obrador, donde el ex marido de Flora estaba aparcando una moto antigua. ¡Oh, Víctor, es preciosa! ¿En dónde la has sacado? Preguntó Amaya a modo de saludo. Se la compré a un chatarrero de sonrida, pero te aseguro que no tenía ese aspecto cuando la traje. Amaya la rodeó para verla mejor. No sabía que te dedicaras a esto, cuñado. Seguía llamándole cuñado y seguramente seguiría haciéndolo siempre. Y bien amigos, con la expectativa del nuevo libro que tendremos que comenzar en nuestro próximo programa, pues los invitamos el equipo de trabajo de Letras Vivas, el equipo de trabajo de esta emisora Planeta Radio, un planeta que gira al ritmo de tu vida. Los invitamos para que no se despeguen de la sintonía, para que continúen escuchando este programa que cada 8 días nosotros les entregamos. Y bueno, ya veremos entonces la sorpresa, si les agrada el nuevo libro que tenemos para leer. Y por supuesto continuaremos entonces con el libro de El Guardián Invisible. Un cordial fin de semana para todos ustedes. No se les olvide nuestro canal de comunicación especial que tenemos para ustedes. oyentes@planetaradio.co. oyentes@planetaradio.co. Espero sus comunicaciones. Un gran abrazo para todos.